Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Antonio Garrido.
Hola, soy Francis Barbancho.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde con...
Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues creo que ha ido de perlas este fin de semana la recaudación de Zona Hostil, esa película que Antonio Garrido y el comandante Barbancho nos presentaron aquí. Así que enhorabuena, nos alegramos muchísimo. Este fin de semana se produjo una de esas noticias que debería sonrojarnos. Andábamos con Susana Díaz, con la previa de los casos judiciales en Cataluña, ya sabes, Artur Mas inhabilitado 2 años, con que si Pablo Iglesias presiona a los periodistas, no sé dónde está la noticia, por cierto. Y de pronto aparece como cuarta o quinta noticia del telediario que la ONU alerta de la mayor hambruna en África desde que se fundó Naciones Unidas en 1945. La peor hambruna en 72 años. Una catástrofe brutal en Sudán del Sur, Kenia, Somalia, Yemen. Más de 20 millones de personas que se unen al resto de la región, que sigue entre guerras, terrorismo, sequía. Imagínate la mitad de la población española a la vez muriéndose de hambre y de miedo. Y nosotros aquí con nuestras cositas. Por ejemplo, con la PSOE para arriba y para abajo, oyendo sin parar frases huecas de un nivel indescriptible. Por partes. Primero, Pedro Sánchez. Ayer, en Cádiz.
Así que en las primarias, debatamos y defendamos nuestras ideas con la convicción y con la intensidad que siempre caracterizan a los socialistas. Pero lo debéis tener claro, nunca un socialista será mi adversario. Yo tengo muy claro dónde están mis adversarios. Están fuera del partido, se llama Partido Popular y los poderes económicos que les interesan.
¿Convicción? ¿Intensidad? ¿Adversarios? ¿Poderes económicos? ¿Ha visto Pedro Sánchez quienes componen los consejos de administración? Ahora Pachi López, no hacemos más que mejorar.
No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto. Yo no quiero ganar si el que pierde es el Partido Socialista. No podemos.
¿Y por qué aplaude? Dice, yo no quiero ganar si el que pierde es el Partido Socialista. No hay peor derrota que ganar sobre un partido roto. De verdad, desde el cariño... ¿Qué habrá querido decir? Claro, me pregunto si sabrán lo que ha querido decir los que aplauden. Y la tercera en discordia, Susana Díaz. No ha dicho nada este fin de semana, hoy tampoco. Por eso no recurro a un corte actual, sino este de hace unos días, cuando se reunió con alcaldes y alcaldesas, por supuesto. Fue en Madrid hace unas semanas. Se escucha porque es espectacular.
Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que se apoyen sus alcaldes, que se apoyen sus alcaldesas y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie y vosotros y vosotras sois la fuerza. Este es el PSOE y por el PSOE adelante, los compañeros y los ciudadanos lo merecen. Arriba y vamos a hacer un buen congreso. Para hacer un buen camino por este país. Gracias a todos y a todas.
Alcaldes, alcaldesas, ciudadanos, ciudadanas, vosotros, vosotras, compañeros, compañeras, todos y todas. Vale. ¿Y qué ha dicho? En fin, te lo digo con sinceridad, ¿eh? A mí me da vergüenza estar con esta política y a la vez tragarnos como si tal cosa que la ONU advierta de la mayor hambruna de la historia. No tenemos derecho a pasar por encima de este tipo de noticias como si tal cosa. A mí, yo, siento vergüenza. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el presidente de la Generalitat ha alertado hoy tras la sentencia condenatoria de Artur Mas por la consulta del 9N de que el proceso soberanista catalán sale reforzado. Puigdemont ha intervenido en la rueda de prensa de Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, todos ellos con una chapa en la solapa con el lema en catalán, lo volvería a hacer tras conocer que el tribunal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los ha condenado por este 9N con la inhabilitación de cargo público. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Más pasa al ataque, denuncia que la sentencia, que considera injusta, es una demostración que en España hay una democracia de feria y de baja calidad. El expresidente de la Generalitat dice que al condenarlo se ha roto el principio de que todos somos iguales ante la ley.
Eso nos demuestra que en España, en el Estado español, no todos somos iguales delante de la ley. Y de que a la gente, a determinada gente, se le persigue por sus ideas, no por sus actos.
Los tres acusados han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo, pero que no tienen esperanzas y emplazan al Tribunal de Estrasburgo para su absolución.
Para el PP, la sentencia del 9N demuestra que la justicia pone a cada uno en su sitio, Lourdes.
Su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha dicho que en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sino por incumplir la ley, María Daván.
Para Pablo Casado, la sentencia demuestra que la ley siempre se abre paso y que en España no hay impunidad.
La justicia pone a cada uno en su sitio, nadie está por encima de la ley y nadie puede intentar quebrar la convivencia entre los catalanes sin que al final pues el Estado de Derecho funcione.
Casado espera que los independentistas no recurran ahora al victimismo y que se den cuenta de que lo que ha habido no es una agresión a su hoja de ruta, sino un ataque contra la legalidad.
El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha celebrado el anuncio de Susana Díaz como candidato a las primarias del PSOE. Caballero ha elogiado su capacidad de liderazgo y de ganar las elecciones en contraste con Pedro Sánchez. COPE Vigo, María y Miel.
El regidor vigués y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias elogia la candidatura de Susana Díaz a las primarias del Partido Socialista y su capacidad para conectar con amplias capas de la sociedad. Abel Caballero.
Yo creo que es una muy buena noticia para España y para el Partido Socialista, porque Susana es una gran líder, es una gran dirigente político, es una gran presidenta de una comunidad autónoma, Andalucía, y Susana tiene una enorme capacidad, la capacidad de conectar con amplias capas sociales.
Destaca que Susana Díaz se preocupa por la situación de España y de los sectores que más lo necesitan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, visita oficialmente Perú, donde hoy ha celebrado una reunión de trabajo con varios directivos de empresas españolas instaladas en el país. Lima es el primer destino de su gira por América Latina. Enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Primera visita de Alfonso Dastis como ministro de Asuntos Exteriores a América Latina en pleno reajuste de las relaciones de algunos países de esta región con Estados Unidos, con la administración Trump. Hay 400 empresas españolas en suelo peruano. España es el sexto inversor en Perú. Dos de los grandes proyectos en los que trabajan compañías españolas son la línea 2 del Metro de Lima y el gaseoducto surperuano. Dastis se reunirá hoy en Lima con el ministro de Asuntos Exteriores de Perú.
En deportes, Javier Tebas sale en defensa del Barça y del árbitro del partido contra el PSG, Luis Munilla.
Decía ayer Sergio Ramos, irónicamente, que lo del Barça ante el PSG había sido histórico en todos los sentidos, pero no está de acuerdo con la ironía el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha defendido hoy la labor de Deniz Aitekin y cree que la victoria del Barça no tuvo peros.
No, yo creo que ese partido el Barça iba a ganarlo sí o sí, porque cuando la voluntad, las ganas y la fuerza que se pone, lo hemos visto, no influyó en el resultado final.
Ayer dijo Ramos que fue grandísimo en todos los sectores y con todos los aspectos.
Pues eso es Ramos dijo eso, yo creo que histórico fue. No restemos el éxito de un equipo español como fue el Fútbol Barcelona esta semana, ¿no?
Tenemos al Sevilla a punto de aterrizar en Inglaterra, donde mañana busca meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. 2-1 ganó al Leicester en la ida y ahora el presidente Pepe Castro, lo decía justo antes de tomar el avión, espera hacer historia.
Estamos jugándonos mucho, ¿no? Estamos jugando la posibilidad de hacer historia, estar de nuevo en cuartos de final de Champions y el desplazamiento, lógicamente, y el partido yo creo que puede ser el más importante de la historia.
Y hoy se cierra la jornada de Liga a las 9:45, lo hace con el partido Osasuna-Eibar, que contamos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas, cielo nuboso y viento. Mañana nubes y temperaturas algo más altas con 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras, solamente destacar un poco de retención en la salida por la carretera de Andalucía en Pinto por unas obras. Dos trabajadores que realizaban labores de jardinería este mediodía han resultado heridos de gravedad en sendos accidentes ocurridos en Villanueva de la Cañada y en Las Rozas. El primer accidente ocurría a las 12:10 cuando un hombre de 44 años se precipitaba al vacío cuando realizaba labores de poda en la calle Monteverdi en Villanueva. 20 minutos después se producía otra caída de un trabajador que se precipitaba desde unos 7 metros cuando estaba podando un árbol en la calle Goya en Las Rozas. Y Metro de Madrid ha anunciado hoy la convocatoria de 12 nuevas plazas para técnicos de obras y mantenimiento como parte de las 590 plazas que la empresa tiene pensado convocar a lo largo de 2017. La información continúa en la tarde con Expósito.
Presta atención a las historias de este lunes. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Ocurrencia al canto en Hollywood. Ridley Scott quiere hacer una segunda parte de Gladiator. Dice que sabe cómo traer de vuelta al protagonista. No es ningún spoiler porque lo ha dicho el propio director, Miguel Palacio.
Claro, claro. Bueno, pero de todas formas, por si alguien no ha visto la peli, que es del año 2000, nosotros avisamos.
Atención, spoiler.
Ahí está. Recordamos, Máximo Décimo Meridio, el gladiador, el hispano, a quien interpreta Russell Crowe, muere al final de la película, por si alguien no sabe.
Vaya por Dios.
Ya está. Así que una hipotética Gladiator 2, o es una precuela y cuenta la vida anterior a la película, a la primera peli, o hay que resucitar al protagonista. Aunque el gladiador da una pista en una de las frases más célebres del cine. Al final de este corte de voz está esa pista.
Me llamo Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza. En esta vida o en la otra.
Igual va por ahí. Igual va por ahí. Alcanzará su venganza en esta vida o en la otra.
Cuidado.
De todas formas, no sabemos si van por ahí los tiros, pero hay varios ejemplos de resucitados en segundas entregas. Por ejemplo, él.
Sayonara, baby.
Claro, no tiene mucho mérito, es Terminator.
Claro.
Muere en la primera peli, resucita en la segunda, la que se llamó El juicio final. Otro que la palma, pero nunca la palma del todo. Freddy Krueger, el asesino de Pesadilla en Elm Street, resucita tantas veces como películas tiene la saga, como el director lo necesite, 9 veces.
¿Nueve
pelis hay de Freddy Krueger.
13 o 14. Es que son muy repetitivas, pero sí, son 9.
Muchas veces actores y directores acuerdan matar a los personajes. Eso pasó en Star Trek. En la segunda peli, el Dr. Spock se sacrifica para salvar al resto de la tripulación.
He sido y siempre seré su amigo. Que viva largo tiempo. Y prósperamente.
Menudo rollo se meten cuando sí. Estás palmando. Pero en la vida normal no es así. La palma y te acuerdas de su padre.
No es tan bonito. Pero... El morir no es tan bonito en la vida normal. Bueno, resulta que Leonard Nimoy, quien da vida...
Cuidado con el experto.
Leonard Nimoy, quien da, ya me vais a dar y estamos a lunes.
Pero es que te metes tú solo en la derecha, Tim.
Qué duro es morir en la vida real. Y sigue.
Bueno, a ver, Leonard Nimoy, que David Spock estaba un poco cansado del papel, lo que pasa es que viendo que no le daban más trabajos, se resucita en una tercera entrega y además la dirige la peli. Hay unos cuantos ejemplos más, como por ejemplo Ellen Ripley en Alien, quien vuelve como clon en la cuarta peli. No sabemos si Ridley Scott tirará por aquí o por la ocurrencia del propio Russell Crowe, el actor. En 2009 le encargó al rockero Nick Cave que escribiese un guión para una hipotética segunda parte de Gladiator.
¿Al rockero?
Al rockero, sí. Y verás lo que salió, verás lo que salió. No tiene desperdicio. La historia ocurre justo después de la muerte de Máximo, que se convierte en un ser inmortal gracias a los dioses y que lucha a lo largo de la historia contra las injusticias. De hecho, en el guión aparecen Jesucristo y Adolf Hitler.
Se fuma hasta las hojas de las higueras.
Jesucristo y Adolf Hitler.
Eso hay que verlo.
Porque vive por siempre.
Que la noche de Rivera confunde.
Bueno, la verdad es que hay algunas resurrecciones cogidas con pinzas. Esta tiene toda la pinta. Juan Orellana, crítico de cine en la tarde. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, no sé, así desde el cariño para Ridley Scott que nos estará escuchando, esto no está un poquito forzado.
Sí, a mí me parece muy peligroso. Muy peligroso, primero, por su trayectoria, que es muy regular, muy de arriba abajo, porque no es lo mismo cuando tú tienes una novela que tiene varias partes, como pasó, por ejemplo, con las novelas de Mario Puzo o del Padrino, o con el propio Star Wars, que empieza ya en la historia, en mitad de la historia, ¿no? Sino que aquí le fue bien, ahora debe estar aburrido diciendo a ver cómo hago dinero, y se le ha ocurrido una segunda parte. Y eso me parece muy peligroso, sobre todo si el protagonista realmente está muerto, y para traerlo a la vida vas a tener que hacer cosas muy raritas.
Como juntar a Jesucristo con Hitler.
Bueno, sí, ese fue el proyecto que nunca se llegó a realizar de Nick Cave. Espero que no vayan por ahí los tiros, porque entonces se convertirá en una película cómica en vez de una película histórica.
Oye, la primera, aquel Gladiator de Russell Crowe, fue una peli muy redonda. Yo la recuerdo como épica.
Sí, sí, es una película. Primero ganó unos más de casi 500 millones de dólares, es decir, tuvo un éxito muy grande, y luego en una época en la que él había hecho películas muy malitas, o sea, después de haber hecho Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, tuvo una época muy floja, y con Gladiador recuperó el pulso, que luego lo ha vuelto a perder. Por eso digo que me da mucho miedo, pero aquella era una película que es mejor no tocarla. O sea, ¿para qué estropear una cosa que ha entrado en el cine por la puerta grande?
Es que, ya como conclusión, Juan, un tío que es capaz de hacer Blade Runner, Gladiator, Thelma y Louise, que haga una segunda parte de Gladiator, solamente tiene un motivo, que son las pelas.
Bueno, yo no creo que ande pidiendo limosna por las esquinas, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, oye, o que quiere intentarlo, o que quiere...
Cree que ha tenido una idea genial. O trabajar con su amigo, con Ridley Scott, que es amiguete, ¿no? Que hicieron la del vino, también terrible esa película.
Sí, hay varias terribles.
O que eran amiguetes.
No, o que realmente piensa que esto va a ser un bombazo. Vete tú a saber, pero desde luego a mí me parece un proyecto muy peligroso. Yo lo recibiré con ilusión y sin prejuicio, pero miedo me da.
Bueno, bueno, pues estaremos atentos. Juan Arellana, crítico de cine en la tarde. Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao. Hasta luego.
¿Se puede presentar al Soy?
Sí.
Tal y como está el panorama,
sí. Acompaña.
Se mejor, resucita mucho,
¿eh? Mejor guión.
Ahí se resucita mucho.
El cliente siempre tiene la razón, o no, porque los hay con mucho morro, como muestra la siguiente protagonista. ¿Qué hace esta tipa para no pagar en un restaurante de Australia? John Uriarte.
Hay que ser jeta, ¿eh? Bueno, os pongo en situación. La música primero,
fundamental.
De restaurante típico italiano. Grazie, grazie, Rosa. Bueno, restaurante italiano,
Il
casa...
Cable.
Sí. Restaurante italiano, Casa Nostra, en Brisbane, en Australia. Una cliente está comiéndose unos espagueti a la boloñesa y no sabemos si es que no le gustaban o es que no le apetecía pagar, quizá más lo segundo, pero de repente se arranca un pelo... Y lo pone entre la comida.
Repugnante.
Efectivamente. Cuando te pasa algo de esto, pues el restaurante corre con los gastos de la cuenta. Pero claro, es que para empezar el camarero, que no era tonto, no se tragó que ese plato hubiera sido servido con un pelo, porque el que le enseñó la clienta era, casualmente, igual de largo y del mismo color que el suyo.
¡Qué cosa más tonta!
Sí, tonta, de verdad. ¿Qué dijo la clienta? Pues que les iba a poner una crítica mala en TripAdvisor, una web de restaurantes. Y esa fue toda su amenaza.
¡Nos cagamos todo de miedo!
Efectivamente. Con lo que no contaba esta mujer es con que le grabaran las cámaras de seguridad del local. En ella se ve perfectamente, lo hemos estado viendo esta mañana, cómo está comiendo, se arranca un pelo de la coleta, lo mete en el plato y lo mezcla con los espagueti.
Está muy rico.
Efectivamente, ella ha puesto su queja en internet y el restaurante ha hecho lo mismo, explicando cómo fue la película e incluso subiendo el vídeo de la cámara de seguridad donde se ve cómo esta clienta pone el pelo en su plato.
Joder, qué tonta.
Tonta, sí, sí, además de macarra, tonta. Ha tenido que aparecer TripAdvisor para decirle a esta señora que, ojo, tomamos muy en serio cualquier acusación de chantaje o comportamiento amenazador de los huéspedes contra los dueños de negocios.
Bueno, te voy a presentar a alguien que en teoría es normal, luego cuando ve los detalles está claro que no. Se llama Dan Jansen, es de Estados Unidos, tiene 41 años, es carpintero, vive con su novia. Bueno, hasta ahí todo más o menos corriente. Salvo el hecho de que Dan Jansen lleva 25 años comiendo solo pizzas. Paloma Serrano.
Aquí la pregunta es cómo es que este muchacho tiene novia.
No, claro, y cómo sigue vivo.
Especial. Bueno, os voy a dar un par de datos más. Dan es vegetariano y además es diabético. Bueno, pues con todo y con eso, este hombre de Maryland lleva desde los 16 años comiendo solamente pizza. Y no te creas que varía mucho, que si para comer pues una barbacoa y para cenar una cuatro quesos. No, no, no. Él solamente come pizza con queso y tomate. Esa es toda su dieta, en todas las comidas del día.
This is a story about my obsession with pizza. I like pizza a lot. I don't really know where it
está
comes
claro,
from. And I know a lot of people
está
say,
claro que está absolutamente enamorado y es su obsesión la pizza. Bueno, este es Dan,
really
en un documental para una publicación francesa en la que habla de su obsesión con esta comida. Dice que no se cansa. Su médico le dijo en su día que comía fatal y le derivó a un nutricionista. Este le hizo una lista de las cosas que podía comer, pero nada de eso le gustaba al muchacho. A él lo que le gusta es la pizza y nada más. Todo empezó porque Dan se hizo vegetariano a los 16 años por cuestiones éticas, según dice. Lo que pasa es que odia la verdura, así que empezó a comer solo pizza en la comida, en la cena, también en el desayuno. Imagínatelo mojando ahí la pizza en el Colacao.
Me da un poco de asco.
Bastante asco.
Este tío es tontísimo.
Es que... ¿Y ella? ¿Qué me decís de ella?
Sí, sí.
Además, su diabetes le complica las cosas. Le suelen dar bajones de azúcar frecuentes y en más de una ocasión su pareja lo ha encontrado desmayado en casa con una caja de pizza encima.
Por supuesto. Vaya foto.
Por eso digo que no sé yo quién tiene aquí más peligro. Suele comerse una familiar al día.
Ella quiere que palme.
A lo mejor es eso, para ayudar. Para tratarse y por consejo de su novia, va a un terapeuta que le ayude para su repugnancia, superar esa repugnancia hacia otras comidas. ¿Y qué es lo que hay al lado de la consulta? ¡Pues una pizzería! Dan confiesa que le gustaría probar otras cosas y que le gustará sobre todo, por aquello de salir a cenar con su chica. Eso sí, se niega a abandonar la pizza.
Ah, gente, parece que estamos mal, ¿eh?
Mucho.
Gente...
¡Qué pareja!
¡Qué normales somos comparado con esto!
Sí, ¡hombre! Cada uno tiene lo suyo,
¿eh? Sí. Sí,
uy, te está mirando, ¿eh?
Lo del regreso de Gladiator os tiene divididos.
Dice Pedro que es que últimamente todos hacen lo mismo. Están sacando segundas partes de grandes clásicos. Bueno, Star Wars sigue estirando el chicle. Con Avatar van a hacer igual. Así que, por favor, disfrutemos de lo que ya tenemos. Y a Chus no le parece mala idea que vuelva y recuerda esta escena de la película.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix.
Esto debe ser una de las partes importantes de esa película que yo todavía no he visto, ¿no?
La única española que no ha visto. O sea... que te has enterado hoy que muere.
Esposito,
sí, lo he preguntado en la reunión, le he preguntado y digo, ¿qué pasa? Que muere, y me habéis dicho, sí, bueno,
vale, ya está.
No, pero algún día la veré, lo prometo. Ya está. Y este mensaje nos lo envió un oyente taxista el viernes por la tarde, pero hay que recuperarlo, es lo que tiene ser una estrella, ¿no?
Por la tarde, muy tarde, ya muy no estábamos tarde, en la antena.
Sí, bueno, claro. Viernes por la tarde, tarde. Pero es lo que tiene que ser una estrella, que te reconocen allá donde vas. Lo reconocen a Uriarte, porque nos dicen, oye, Espósito, llevo en mi taxi a tu compi Uriarte, te manda saludos y yo también.
¿Verdad, Pablo?
¿Qué tal?
Muy majo.
Majete, el hombre.
Muy majete.
Se reía con nosotros.
Muy simpático, se reía. Sí. Bueno, me llamo Luis del Val, pero por lo tanto... Es el segundo taxista que me dice lo mismo.
Desde el cariño.
Sí. Lo que tiene la gente así de la misma edad, pues... Claro. Oye, soleil, sí.
Tanto decir, soy Luis del Val para quitarte de marrones.
Pues mira, llega el mensaje.
Claro.
Lo de la Kiss Cam, la verdad es que es divertida la idea, ¿eh? Se sigue haciendo cada fin de semana en los partidos de la NBA, ya sabes. La cámara enfoca una pareja y se tienen que dar un beso. Pero, ¿qué pasa si a tu pareja no le apetece darte un beso?
¡No!
¿O te besas al de al lado o al de atrás?
¿Pasa eso?
¿O al de adelante?
Pasa eso, ¿eh? Ocurrió en el descanso de un partido entre los Atlanta Hawks y los Brooklyn Nets. La cámara va enfocando a las parejas, todas se besan hasta que llega a la que es la pareja protagonista. No hay sonido, pero los gestos lo dicen todo. Ella le da un codazo a su novio, le avisa de que están en pantalla y le pide un beso, pero él está muy a gusto bebiendo su cerveza. En este momento me ha recordado liarte muchísimo.
Petardo, ¡oye! Sí, pero que yo sí soy besucón. Sí,
depende.
Bueno, total, que
hace tres años di un beso.
Sí, tomándose una cerveza y pasa de todo esto y de que le enfoquen besando a su novia. Así que ella, que no se corta un pelo, le pide el beso al chico que tiene al otro lado y accede encantado. Se dan un pico. En esto que el novio mira esa escena, se cabrea, discuten y acaba dejando su asiento. Todo un cuadro. Menuda crisis,
qué bueno.
Eso.
Pero
por no ser cariñoso.
Yo le doy la razón a ella.
Claro. Tú y yo somos muy cariñosos.
Pero sale un poco a él también.
Vamos. ¿Cuántos hombres habrá como nosotros? No hay.
Ya no quedan.
Pero nosotros nunca hubiéramos dicho que no.
Jamás.
Somos unos caballeros.
Yo hubiera pedido la cámara súper lenta. Para hacerlo más despacio.
Para que no se olvide.
Eso.
El álbum debut de los Underground cumple 50 años.
Underground Velvet, Ann Nico, salía a la venta en 1967, pero no, hizo con mucho éxito. Andy Warhol se encargó de la producción de ese disco, también de diseñar el famoso plátano que aparece en la portada, pero en sus primeros 5 años vendieron solo 30.000 copias. Ahora, uno de esos primeros ejemplares se ha subastado por 25.000 euros.
Estoy pensando en lo de la Kiss Cam esa.
Sí.
Tiene sus riesgos, ¿eh? Mm. Mucho.
Hombre, a mí no me haría ninguna gracia que me enfocase.
Si vas con quien no debes ir.
¿Y si te vas al partido con, yo qué sé?
¿Eh?
¿Y por qué solo enfocan chico con chica o chica con chica?
Amigo.
No, sí, ¿eh?
¿Y que va con los amigotes al fútbol? ¿Qué?
Alguno por tal de salir la tele se borrea con
que sea. No, pero...
Eso ya te digo yo.
Mala intención, peligrosa.
Te conozco a alguno.
¿Te imaginas?
Peligrosa.
Oye, oye. Casi mejor que no lo hagas.
¿Por qué no tratas este debate ahora con los de la tertulia?
¿Por qué no me da la gana?
Con Nicolás y compañía.
¿Por qué no me da la gana?
Pues les gustaría.
¿Nicolás de los Terreros? ¿Dónde
claro,
está?
Está por ahí, está ahí en la distancia. Sí,
es,
yo.
Es muy de Kiss Camp.
Pues ya te digo.
Sí, sí,
claro.
Sí. Buena idea. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
El Nicolás Redondo es muy canalla, se queda fuera esperando.
Sí, 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 otra mía.
No se atreve a querer saber nada de eso.
Cada vez que le enganchamos con Enrique Iglesias o alguno de estos.
Se está maquillando. Se está maquillando y ahora viene.
Enseguida el tiempo de análisis con el susodicho Redondo Terreros y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Maite Alcaraz, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oye, arrancamos por la noticia del día. Artur Mas, condenado a 2 años de inhabilitación para ejercer cargo público por esa desobediencia al Tribunal Constitucional y organizar la consultita, él habló de simulacro, del 9N de 2014. Artur Mas, como era de prever, pues ha dicho esto.
Eso nos demuestra que en España, en el Estado español, no todos somos iguales delante de la ley y de que a la gente, a determinada gente, se le persigue por sus ideas, no por sus actos.
Eso es mentira. Punto. Es mentira. ¿Estarás de acuerdo o no? Pues recurre. Como si recurres a la ONU, total, lo va a hacer igual. Pero que se persigue la ideología es mentira. No se persigue ni a los que le escupen a él en la puerta del Parlamento. Fíjate. Pero bueno, en mi opinión, no es la vuestra. Nicolás.
No, es incontestable lo que acabas de decir. Vamos. En España no se persigue a nadie por sus ideas. Pero, dicho esto, la gente puede dudar y, por lo tanto, tenemos que ir a los ejemplos para que quede claro. Más independentista que lo que es él, lo son los de RC y no están en esa situación.
Por ahí.
No más. Los de la CUP.
Dales tiempo.
Las de CUP. La CUP tampoco. Tienes a la antigua Arri Batasuna en las instituciones del País Vasco y en Navarra.
Y aquí dirigen, en el Parlamento.
Y aquí en el Parlamento dirigen la Comunidad Foral de Navarra, han sido el diputado general de Guipúzcoa, el alcalde de San Sebastián. No es verdad. No se persigue a nadie por sus ideas. En todo caso, lo que tiene que saber el señor Mas es que nadie es nadie, y más nadie que nadie es él, porque es un político como todos los políticos, están por encima de la ley, que la democracia es justamente lo que define y demarcan las leyes. Y ellos, según el Tribunal Superior de Cataluña, han infringido, han colisionado, han golpeado unas normas del Estado de Derecho, que es la desobediencia al Tribunal Constitucional. Él puede recurrir y tiene todo el derecho a recurrir. Pero, desde luego, nadie va a dudar, y nadie puede dudar en este país, que muchas veces somos demasiado débiles, de que en España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por el incumplimiento de las leyes.
Maite.
Fíjate que el propio tribunal lo dice bien claro, ¿no? En el argumentario donde sostiene la sentencia, dice que lo que se ha juzgado no ha sido las urnas, ni poner las urnas, ni el proceso participativo, como luego lo llamaron, ni el referéndum, sino la desobediencia al Tribunal Constitucional, como bien decía Nicolás, es decir, incumplir una norma en un Estado de Derecho, que es gravísimo, porque es lo que nos iguala a todos, las normas que se han dado, pues gracias a la democracia que tenemos y al Parlamento y al sistema legislativo. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que decirle al señor Mas. Lo segundo, hombre, que él pudo defenderse durante el juicio. No lo hizo, nada más que contestó a las preguntas de su defensa, como si fuera un vulgar corrupto de estos que transitan por todos los tribunales españoles. Ahí pudo defenderse consistentemente y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenía ninguna defensa. Es más, Cuando él argumentó la suya, habló de que la resolución del TC era poco clara y de que no se le había notificado. Pero vamos a ver si él lo que vino diciendo durante todo el proceso es que él no había convocado ningún referéndum, que era un proceso participativo, porque luego explicó que es que no se había enterado suficientemente, que es que el Tribunal Constitucional... En fin, todo ha sido un profundo dislate y fíjate si hay Estado de Derecho, fijaos si hay Estado de Derecho en España, que de los 10 años que se le pedía de inhabilitación solamente se le han adjudicado 2, con lo cual yo creo que ha sido muy, muy, muy beneficiosa para él esa sentencia. Nicolás. Y luego un último apunte. ¿Va a recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo, me parece que ha dicho?
Primero al Supremo, claro.
Primero al Supremo y luego al de Estrasburgo. Bueno, habrá que recordarle que el Supremo también es una institución española y que, por supuesto, si puede recurrir hasta Estrasburgo es porque lo va a hacer en su condición de ciudadano español. Que no se le olvide que para eso sirve ser ciudadano español, para ser uno más dentro de las instituciones democráticas de la Unión Europea.
Lo que pasa, y además, en el sentido que estamos hablando, alguien puede decir, pensar, es que las leyes españolas son extrañas, son raras, se golpean con la democracia. Y yo vuelvo al papel que ya mencioné en el programa de Carlos Herrera, lo que dice el Tribunal Constitucional alemán. Federal alemán, cuando se le pide que decida, que reflexione y que concluya sobre un caso de referéndum para la separación de Baviera. Teniendo, sería el mismo caso, no es el mismo caso, porque Alemania es un estado de estados. Se fueron fusionando todos los estados para hacer un estado federal, que es distinto. Bueno, pues el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice, lo tengo aquí, en la República Federal Alemana, entendida como estado nacional sobre el que se basa el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder, es decir, las autonomías en España, no son los dueños y señores de la ley fundamental. Por lo tanto, no hay espacio constitucional para las aspiraciones secesionistas de cada land. Estas violan el orden constitucional. El fallo es inapelable.
Punto.
Punto.
Solamente les ha faltado poner. Ahora vas y lo cascas.
En España, que somos más barroco, nuestro derecho es más derecho, pero un chaval barroco.
100 páginas.
Estaría con 200 páginas. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Claro, más. Pues puede dudar también de Alemania, puede dudar de todo el mundo, porque tiene todo el derecho. Pero, desde luego, nosotros somos un país homologable a cualquiera de la Unión Europea, defendemos la aplicación para todos, y más para los políticos, y en todos los ámbitos de la Constitución española, y respetamos las resoluciones de los tribunales, también del Constitucional.
Es más, es un Estado de Derecho absolutamente garantista, ¿no?
Sí,
tanto,
hasta el exceso.
Tanto que a veces se llega al paroxismo de que se trata demasiado bien a muchos de los encausados, ¿no? Y yo, por terminar, si me permitís, hombre, recordarle al señor Mas que otra de sus frases geniales de hoy ha sido decir que lo que quiere el Gobierno y el Estado español y España es matarle políticamente. Hombre, si un señor que pasó de tener 62 diputados a 50 y en las últimas elecciones, pues prácticamente dentro
de Dutzpel,
sí, 30, yo no sé yo si necesita que le dé un empujoncito, o sea, hacia el precipicio.
El tío dice, no tiene ni grupo parlamentario en el Senado, tiene todas las sedes embargadas, el partido ha desaparecido, ahora se llama, ya no me acuerdo cómo, va a ganar, de verdad, y todavía sigue diciendo que le quieren matar. ¿Cómo se lo puede tener alguien tan sumamente creído?
Es muy desahogado.
Es impresionante, pero bueno. Oye, la cuestión de fondo, más allá de los recursos, es ¿y ahora qué? Ahí parece que hay debate jurídico, porque yo creo que es evidente que va a haber elecciones en Cataluña más pronto que tarde, otra vez, y él quiere presentarse. ¿Podrá?
Hombre, depende cuándo sea, ¿no? Y depende de lo que determine el Tribunal Supremo.
Van a ser pronto, seguro.
Hombre, la ley de régimen electoral general dice que este delito de desobediencia, por lo que él ha sido condenado a inhabilitación por 2 años, es incluso si no es en firme la sentencia, ¿eh? O sea que si en el curso de estos 2 años, antes de que se conozca la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, y ya no te digo si el Tribunal Supremo lo confirma o incluso amplía los años de inhabilitación, este señor no va a poder concurrir a ninguna elección.
Lo que
pasa, Ángel, que sabes lo que dice, que es que él pretende que las próximas elecciones ya no sean autonómicas, sino sean al Estado. Al nuevo Estado,
a la
República
alemán.
Catalana. Y entonces dice que ahí ya la jurisdicción española no funciona. Hasta ahí llega su desahogo.
Os apuesto un pincho tortilla y una caña a que se presenta. Le van a decir que no puede presentarse. Ya tiene la medio campaña hecha para el que llegue, porque Puigdemont ya ha dicho que tampoco. Y mientras tanto, tucutú, sigue liando el pollo. ¿Eso es lo que va a hacer?
Sí, pero bueno, sí que los ciudadanos catalanes pueden tendrán que decidir si siguen en esa situación de tensión continua, de espiral en la nada y además enloquecida, o tranquilizan y se serenan. Bueno, ya veremos lo que sucede, pero todo eso es legítimo, ¿eh? La interpretación, habrá posiciones jurídicas para todo el mundo, eso es un Estado democrático. Algunos defenderán que tiene derecho, otros que no tiene derecho, resolverá el Tribunal Supremo, pero bueno, eso no es sustancial. Él está en una situación, pero no solo por esto, está por otras situaciones, algunas no políticas, arrinconado, y nosotros no deberíamos darle tampoco mucha más importancia a lo que suceda con él. Los tribunales españoles han tenido que decidir cosas muy muy duras y muy difíciles y muy complicadas, y lo han decidido y no ha pasado nada.
Nada, es verdad. Esto yo me acuerdo de aquella famosa ilegalización de Batasuna.
Nada.
Bueno, oye, yo reconozco que cuando lo oí ayer dije, joder, estos dos, ya ni me acordaba. Lo de caso Pretoria. Ha llovido tanto en toda la locura catalana que aquel Prenafeta, aquellos amigos, el Marcial Avedra, aquel superconseller de Convergencia Democrática. Os voy a contar lo que ha pasado esta mañana, que me parece muy significativo. 11 acusados, entre ellos el todopoderoso Marcial Avedra, el exalcalde de Santa Coloma, del PSC, Lluís Prenafeta, más que brazo derecho del Puyolone. Se investiga, a ver si os suena, la adjudicación irregular de contratos y terrenos, cobro de comisiones, sobornos a funcionarios y tráfico de influencias. Esto ya es una costumbre. Bueno, en la primera jornada del juicio, esta mañana, dos de los acusados han aceptado 6 meses de cárcel. ¿Por qué? Porque ayudaron a Marcial Avedra a ocultar dinero. Son un tal Philip McMahon Bolich, exdirectivo de Banca Catalana, y una señora que se llama Gloria Torres. Los dos eran los testaferros, los que en sus cuentas o en sus gestiones guardaban la pasta. Aceptan la pena, reconocen los hechos y aceptan 6 meses. Estos iban a ir a la cárcel, ¿eh? Uh-huh. Es un reconocimiento de la trama total.
Claro. Sí, de esto es también muy complicado hablar de todas las cosas porque hablamos siempre de lo mismo.
Sí, pero cuando ya el tío lo reconoce.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que esos ámbitos de corrupción que han sucedido en Cataluña, en un ámbito pequeño en relación con España, pueden ser parecidos al del resto, a los del resto de España. La gran diferencia, la diferencia sustancial, es que ellos han intentado, con el beneplácito de determinadas organizaciones, envolver todo eso en la bandera catalana, mientras que en el resto de España, afecte o no afecte a los partidos, afecte más a unos, en este caso al Partido Popular, que a otros, al final lo miramos todo como es, de una forma desnuda, clara y evidente, pues son casos de corrupción. La gran diferencia es justamente que durante un cierto tiempo ellos han querido politizar estos casos, mientras que en el resto de España la crítica es más dura, más contundente, en el ámbito político también, y eso se ha desnudado, no se puede cobijar bajo ningún patrimonio de siglas ni nada, pues hay corrupción, pues se soluciona, se castiga a los que la han cometido y
bueno, ya
y
si devolvieran la pasta ya sería la bomba, más complicado, claro. Maite.
Sí, estoy de acuerdo. Además, hombre, lo que se está juzgando en este caso con Prenafeta, La Vedra, con Millet en estos días pasados, con Montull, es a toda una época, ¿no? A una época donde estos señores formaban parte del establishment catalán y además eran íntimos amigos, o sea, era la guardia pretoriana y las personas de confianza de Jordi Pujol. Y Jordi Pujol no está muy lejano al señor Mas, porque el señor Mas precisamente fue el sustituto de Jordi Pujol porque no pudo colocar a uno de sus hijos, el señor Pujol, que también estaba en todo esto, ¿no? Y que también está muy relacionado con el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental, en fin, con todos estos delitos que nos decías, Ángel. Entonces, esa es la gran clave, ¿no? Y la gran clave es lo que decíais antes, los ciudadanos catalanes, además del hartazgo de todo este proceso hacia ninguna parte al que nos ha llevado el señor Mas, el señor Pujol también en la sombra, pero también apoyándolo, se van a dar cuenta de que precisamente los que estaban defendiendo todo eso, los padres de la patria catalana estaban en esto, ¿no? Estaban falseando documentos, estaban adjudicando obras ilegalmente para meterse en el bolsillo el 3, el 4, el 5%. Esa es la clave, ¿no? Y a mí me hace pensar que en algún momento los ciudadanos de buena voluntad se darán cuenta en Cataluña, ¿no? Que todo esto es una mentira y que ya no hay bandera independentista, ya no hay estelada en la que envolverse. Es que no cabe tanta vergüenza, ¿no? Y tanta irregularidad y tanta corrupción.
Sí, cabe, sí.
Sí, sí, como esto siga así, no. Bueno, las telas, vamos, va a haber que ir empalmándolas.
Ya sabes, en un segundo lo digo de memoria, que en El Quijote, algo que una novela que yo aconsejo que todo el mundo lea frecuentemente, cuando llegan a Cataluña, llegan de noche, El Quijote y Sancho Panza, y en la mañana siguiente, cuando aparece el sol, Sancho Panza ve pies y piernas por encima de su cabeza y corre asustado. Y si va a preguntarle a Don Quijote, calma, calma, es que estamos cerca de Barcelona y aquí están acostumbrados de colgar a los bandoleros de cuatro en cuatro. Es decir, en esa parte no estoy de acuerdo con el Quijote, en el sentido que probablemente en el sur pasaría lo mismo, y en el este y en el oeste, pero es sintomático cómo descubre, cómo entran en Barcelona, en Cataluña, por cierto.
Solo que cinco siglos después.
Sí, por cierto, que en esa gran novela, la primera novela de Occidente, la primera novela, nada, no hay por qué calificarla, cuando Don Quijote y Sancho pasan a Cataluña, no hay ningún cambio sustancial, nada, 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 que haga parecer que están en otro país.
A ver si van a ser lo mismo. A ver si van a ser lo mismo.
Y nos han dado cuenta.
Bueno, la PSOE, el tema os apasiona. Os voy a poner tres cortes del día, porque son los que se han referido hoy. El presidente de Aragón, Javier Lambán, reconocido susanista.
Era bastante obvio que Susana Díaz iba a dar el paso de presentarse o presentar su candidatura a la Secretaría General del partido. Yo aposté públicamente, le hablo de hace 3 años, por Susana Díaz, porque creía que era una buena opción para recuperar un Partido Socialista ganador, y hoy no ha ocurrido nada entre tanto como para que no siga pensando sustancialmente lo mismo.
Francina Armengol, la presidenta de las Islas Baleares, yo no sé si era de Pachi o de Pedro Sánchez, pues según parece...
Fue de Pedro.
Pues parece que lo sí. O no, escuchad.
Entendiendo que el PSOE en este momento, como estábamos diciendo durante esta tertulia, tiene un momento complicado. Por tanto, el secretario general del PSOE se tiene que dedicar íntegramente al Partido Socialista. Creo que se lo merece la militancia de nuestro partido.
Y Susana Díaz esta mañana, que no ha dicho nada.
Yo les pido que entiendan que hoy estamos en un acto institucional de gobierno. Para todas esas cuestiones de partido, yo les emplazo al día 26. Y ahora lo que toca es ponerse a trabajar, y eso es lo que estoy y es lo que estamos todos.
Sé que es sorprendente que no haya dicho nada a Mollar en sus intervenciones, pero cuando las tiene tampoco lo dice, en mi opinión. Pero bueno, Nicolás.
Bueno, parece que el 26 se va a complementar definitivamente la terna, que va a haber unas primarias a tres, definitivamente y formalmente, cuando se presente Susana Díaz, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues lo tendrá que hacer con un programa, y yo espero que debatan sobre cuestiones que afectan a la socialdemocracia, que afectan al PSOE, que afectan a nuestro futuro, al futuro del centro-izquierda, porque hasta ahora, por lo menos, vamos a ver si la introducción en el debate de Susana lo enriquece, tengo la sensación de que están actuando los candidatos como si estuvieran ante el psicoanalista. Y no se trata de eso, no se trata de decir que queremos un partido unido, ni un partido... Eso todos lo quieren, pero están en unas primarias y cada uno con sus posiciones. Lo que quieren los ciudadanos y lo que quiere el Partido Socialista, creo yo, es un proyecto, punto y final, que les presenten un proyecto. Y hay que tener en cuenta una cosa, los partidos solo son instrumentos. 4 meses para hacer unas primarias sin decir grandes cosas terminan dando la sensación que nos hemos convertido en una especie de iglesia inmóvil, en la que solo importamos nosotros, solo nos miramos al ombligo nosotros, solo nos interesan nuestras emociones, nuestras ilusiones, nuestras tensiones, nuestros conflictos. Y cuanto más suceda eso, menos nos van a entender los ciudadanos y, por lo tanto, menos lo van a apoyar.
Maite.
Yo creo que esta tardanza de Susana Díaz en decidirse públicamente, porque yo creo que decidido lo tenía desde hace meses, ha favorecido que Pedro Sánchez haya resucitado. Y yo creo que eso, desde mi humilde opinión, es una mala noticia para la socialdemocracia, a la que apelaba con razón Nicolás Redondo, ¿no? Yo creo que es una mala noticia porque esa candidatura que parecía que iban a hacer coja, pues al final ha tomado cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso la ha obligado a ella también, que no era muy partidaria a hacerlo a lo largo del mes de marzo, sino ya esperaba más o menos en abril y demás. Yo creo que a dar un paso al frente, y eso yo creo que es necesario. Y luego yo sé que me lo tengo que hacer mirar, pero estoy en algo de acuerdo con Francina Armengol. Yo creo que la Secretaría General, y eso lo sabe mejor Nicolás que yo creo que debería ser incompatible con una presidencia de una comunidad autónoma, con cualquiera, pero vamos, una de la importancia que tiene Andalucía, yo creo que es una cosa absolutamente incompatible, porque es que además el Partido Socialista se juega mucho en esto, pero no solo el Partido Socialista, yo creo que se lo juega España, ¿no? Yo creo que España está esperando que tenga un líder el Partido Socialista, que vuelva a ser de verdad una alternativa al Partido Popular.
Es que no estoy de acuerdo conmigo, pero lo que hay de fondo en todo esto es si el PSOE que salga es un PSOE para pactar con Podemos o es un PSOE hacia la centralidad.
No hay mayor historia. Claro, del Partido
no hay
Popular,
mucha más historia. No hay,
o una cosa o la otra,
no
punto.
Y luego todo lo se puede reducir a unas ideas primarias. Hay un PSOE que gobernó cuando se centró, que fue reformista, que supo pactar hasta la Constitución de la que se van a cumplir 40 años, que supimos renunciar para ganar, que supimos renunciar para que la sociedad española fuera mejor. Y hay otro PSOE que aparece de vez en cuando, más intolerante, más sectario, con tintes revolucionarios y con una cierta inclinación, una cierta postergación a los que están más a su izquierda, un cierto complejo por los que están más a su izquierda. Ese es un debate que ha habido siempre, lo hubo antes de la República, lo hubo durante la República, lo ha habido después. Se nos ha olvidado porque ha habido un tiempo en el que eso había desaparecido, pero se vuelve a ese debate, que yo espero que se sustancie bien, no solo para el PSOE, sino fundamentalmente para la sociedad española, ¿no? Que es lo que debería importarnos a todos.
Hombre, yo creo que es muy importante esa empresa.
Que es que esto de las incompatibilidades. Yo estoy, tengo que decir que hay que pensarlo mucho. Yo lo digo desde mi, no puedo renunciar a mi vida, ¿no? Yo siempre he sido partidario de mantener un cargo, o los cargos que eran razonables, ser portavoz de un partido y ser secretario general. Cuando fui diputado foral y me propusieron otras alternativas en el Partido Socialista, pues dimití de un sitio, dimití. Quiero decir, yo desde esa legitimidad, yo creo que se tiene que tener en cuenta lo importante que es el Partido Socialista. Lo que sucede es que es verdad que en España le damos tan poca importancia, porque es muy importante el PSOE, pero institucionalmente es más importante el Ministerio de Defensa y la señora Cospedales, secretaria general de su partido y presidenta del partido de Castilla-La Mancha, y no va de candidata por alguno de los pueblos, casi de milagro, quiero decir.
Pero no es lo claro, mismo, decir, Nicolás,
yo pediría a todo el mundo efectivamente que fuera más responsable.
Que ¿sí? no es lo mismo.
Las limitaciones de cada cual.
Porque es más. O sea, ¿no es lo mismo porque es más o porque no es lo
no,
mismo?
No, porque es que el candidato del Partido Popular es el señor Rajoy, no la señora Cospedal, no, bueno, tiene nada que ver.
Esta señora, Susana va a ser hasta ahora la secretaria general.
Claro, pero luego, bueno, probablemente luego se va a enfocar y va a ser la cabeza visible del Partido Socialista, y yo creo que eso sí que es incompatible con dirigir una comunidad autónoma. Pero, me
tal como
a mí,
va,
tiene
que decirlo quién va a ser el candidato.
Maite, Rajoy es presidente del gobierno y es el presidente del PP.
Sí, pero vamos a ver, él no es el que decide en el Partido Popular.
¿Cómo?
El Partido Popular hay un equipo que no.
¿Quién?
Es lo mismo.
¿Rajoy? ¿Que no decide Rajoy
pero
en el PP?
Vamos a ver, en el Partido Popular hay un equipo que está llevando el día a día.
Pero,
esta señora que pretende estar en Andalucía y que el día a día como secretario general, ¿quién lo va a llevar? ¿Mario Jiménez? No sé, es que yo no lo acabo de ver muy claro. Yo, que igual es absolutamente legal y se puede compartir.
No, legal seguro.
Legal seguro que es.
Hay que ver lo más eficiente y lo más eficaz para las ideas.
Ha habido presidentes del Partido Socialista, pero presidentes. Presidentes que no tenían cargo ejecutivo. No.
Claro. Bueno, digo que a mí me da, llámame futurólogo, que vamos a hablar más veces del PSOE.
¿Qué vamos a?
A hablar más del PSOE.
Sí. Sí.
Maite, que gracias.
Un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Nico. Adiós. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expo? Vamos a hablar, fíjate, que se acerca ya el 19 de marzo, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el domingo. ¿Cómo va eso de reconectar la relación con tu padre? Bueno, pues tengo la solución. Mira, el regalo perfecto para cuando llegue ese próximo Día del Padre, el domingo o cualquier otro acontecimiento. El plan, para que el plan no falle. Este 19 de marzo, el mejor regalo es la Guía Repsol, con los mejores restaurantes, hoteles, destinos inolvidables. Vaya, un regalazo lleno de planes para disfrutar juntos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes también analizáis la sentencia sobre Artur Mas, Mecane.
Y Mariluz y Gerardo nos han mandado notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Opino que los jueces se han rilado un poquito porque prevaricación ha habido. Ellos sabían que estaban haciendo algo en contra de lo que decía el Tribunal Constitucional.
Es vergonzoso lo que pasa en este país. Tenía que haber sido condenado a bastantes más años y si el señor Arturo Mas no ha prevaricado, aquí no prevarica nadie.
Nos dice otro oyente a través de WhatsApp. Mi pregunta con respecto a Artur Mas es, ¿quién paga los juicios y recursos?
A él le han condenado a pagar la mitad.
Pues sigue este mensaje. Cualquier españolito de a pie lo paga de su bolsillo y él, porque llegar a Estrasburgo no será gratis. ¿Pagamos todos la ceguera de este señor? Bueno, pues él paga la mitad entonces, ¿no?
No, de lo que ha habido hasta ahora.
De lo que ha habido hasta ahora. Luego ya veremos.
Lo que queda, sabrá. Juan Antonio Bayona ha colgado en las redes la primera imagen de Jurassic World 2.
El director español está al frente de esta nueva entrega que van a protagonizar Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. También ha anunciado en las redes que podremos ver a Geraldine Chaplin en la película. La foto que ha colgado en Twitter no nos da prácticamente ninguna pista sobre lo que va a pasar. Vemos a una niña contemplando unos esqueletos de dinosaurios en lo que parece la sala de un museo. Para saber quién es esa niña y el papel que va a tener en la trama, tendremos que esperar a junio. La cinta se estrena en junio de 2018.
Esperar a junio de 2018.
De 2018.
Clarizo a junio.
Junio de 2018. Junio, coma, junio de 2018.
Dos calvos. Unos más que otros, pero vamos.
Que luego el tiempo pasa volando, ni ya nos enteramos, ya verás.
Ha muerto Johnny Sledge, cantante de las Sisters Sledge.
Tenía 60 años y se desconocen las causas de su muerte. Johnny fundó junto a sus tres hermanas esta banda de música disco y triunfaron en todas las listas de éxito con su tema We Are Family. Terminaron separándose y se juntaron en 2015 para actuar ante el Papa Francisco.
Mi ídolo. No digo Johnny Sledge.
Ya.
Este que viene ahora. Chuck Norris. Sí, amigos. Acaba de cumplir 77 años y está hecho un chaval. Lo ha celebrado sacando un videojuego. Imagínate de qué va. Bueno, esto nos ha animado a hacer un curso acelerado para ser Chuck Norris. Primero Luis del Val, luego en Facebook Live. Eso. Cómo ser un buen Chuck Norris.
Pues dicen que Chuck Norris es tan duro que debajo de la barba no tiene mentón, solo tiene otro puño.
¡Qué tontería! ¡Chuck Norris!
¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡Pelea y siempre gana! ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡Elche y pegón! ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡Con el enemigo! ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡No tiene perdón! Tus dotes de pericia no tienen rival. Con tu mirada los has vuelto a acojonar. Esquiva los disparos con suma facilidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.